Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos. Un nuevo programa y lo tengo como siempre a mi izquierda a una de las mejores voces de la locución en este país. Graciela Almada, ¿cómo te va? Presentanos en sociedad, por favor.
Cómo no, Atilio, buen día para todos. Un gusto recibirlos en Soltando Pájaros. Recordamos nuestras vías de comunicación. WhatsApp 11-3109-5896. 11-3109-5896. Nuestro contestador 4999-0987. Pueden comunicarse también a través de nuestro correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com o por Facebook a la página del programa y de nuestro conductor Atilio Bleta.
Laura Cristaldo, ¿cómo estás? El sonido lo tengo a Diego Ruiz Díaz como en la producción, como hace muchos años, y hoy tenemos de invitada a la profesora Cecilia Belej. ¿Cómo te va, Cecilia?
Hola.
Nos conocemos hace muchos años, pero por esas cosas del azar, y además porque yo suelo ser bastante maleducado muchas veces, es la primera vez que venís a Soltando Pájaros. Un gusto que estés aquí.
¿Qué tal, Atilio? Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, tal cual, hemos sido colegas muchísimos años en la Cátedra de Historia Social.
Tal cual. Estamos, Cecilia Belej es una especialista en algo que muchas veces pasamos de largo y a veces le prestamos poca importancia y otras no tanto. ¿Qué es la historia, los murales en la ciudad de Buenos Aires? Perdidos en la ciudad, murales invisibles, una historia de los murales. Es una suerte de síntesis de los trabajos que nuestra invitada de hoy, Cecilia Belej, ha hecho sobre los murales en la ciudad de Buenos Aires. ¿No es cierto?
Es así. Cuando empecé a trabajar el tema, me llamaba la atención que para la historiografía del arte se planteaba que no se había desarrollado muralismo en la Argentina. Solamente se conocían los casos de ejercicio plástico, que había sido pintado por el equipo poligráfico conformado por Siqueiros, Berni, Spilimbergo, Castañino y Lázaro. Y luego, bueno, un gran espacio de tiempo entre el 33 y el 46, cuando el taller de arte mural, conformado casi por los mismos artistas, menos Siqueiros, pintan los murales de Galerías Pacífico. Y eso era como la mini historia del muralismo en la Argentina. Y se planteaba, bueno, que los gobiernos conservadores de los 30, incluido el peronismo, no habían propiciado el surgimiento de una pintura mural, ¿sí?, que se consideraba de carácter revolucionario, en el sentido que podía expresar ideas políticas, ideas de rebeldía revolucionarias a un público de masas, ¿sí? Esta idea de sacar el arte de las galerías, de los museos, de las casas privadas, de los burgueses, y llevarla a la calle, a las fábricas y demás.
Por lo pronto hay murales en edificios nuevos que se hacen casualmente en la década de Uriburu del 30, en realidad ya con la presidencia de Justo.
Exacto.
El famoso Ministerio de Obras Públicas, el de Hacienda, es decir, enfrente de la Casa Rosada, y ahí tenemos murales. Y también tenemos murales en un lugar donde pasan probablemente, no estoy inventando nada, medio millón de personas ve todos los días algunos murales que ustedes han encargado, afortunadamente, lo que estudian esto, de llamarnos la atención a todos, que están ahí, que son los murales del subte de Buenos Aires.
Sí, entonces, bueno, por un lado me gusta hablar un poco de la invisibilidad de estos murales, que si bien están visibles para todos, pocas veces reparamos en ellos, ¿no? Entonces, un gran ciclo de murales cerámicos, ¿no?, es el que se encuentra en las líneas de subte. Las primeras que se decoraron con murales fueron la línea C,
que es la de Constitución Retiro.
Claro, que tiene paisajes de España y son vistas de ciudades de España, y luego la línea D y la línea E.
La D es la que va de acá cerquita de la radio, de Catedral, hasta agarra después toda la avenida Santa Fe, llegaba a Plaza Italia, hoy llega a Belgrano, a Congreso y Cabildo, por ejemplo. Y la E es la que va por San Juan y llega hoy a Plaza de los Virreyes, allá lejos. En todos esos lugares tenemos...
Exacto.
¿Más o menos de qué época? Vos decís...
Esos murales son inician en el 34 y se terminan en el 39.
Ajá.
Y son llevados a cabo por la empresa Chadopif, que es la que construye esas líneas de subterráneo.
Que son es una empresa española.
Es una empresa argentino-española.
Ajá.
¿No? Entonces, bueno, es muy interesante ver ahí cómo aparecen representados hitos históricos, algunas batallas, actividades productivas, distintos paisajes de la Argentina, y bueno, todo esto va conformando una especie de relato de lo nacional, un relato histórico que tiene algunas lagunas, no es un relato que de principio a fin, pero que sí nos marca algunos momentos importantes de la historia nacional.
Hay una cosa curiosa, porque por un lado es evidente que hay una empresa española, porque hay paisajes vinculados a entornos y a algunas ciudades españolas, algunas regiones españolas, y después hay paisajes de nuestra Pampa, y una cosa muy curiosa que quiero que me expliques vos, que está en la estación
Bulnes,
en la estación Bulnes de la línea esta de Palermo, sí. Digamos, para que, porque si uno dice DE en la radio suele confundirse, pero ¿qué es lo que encontramos ahí en esta estación Bulnes? Hoy cerca de Bulnes es la que está en el shopping Alto Palermo, ¿no? Ahí sí,
sí.
Claro, sí.
Bueno, ahí hay dos murales muy interesantes, enfrentados, uno en cada andén, de Alfredo Guido, que es...
Alfredo Guido, ¿quién es Alfredo Guido?
Alfredo Guido es uno de los personajes claves cuando pensamos el desarrollo de la pintura mural en Buenos Aires y en otras regiones también del país. Alfredo Guido es rosarino, es el hermano de Ángel Guido, el arquitecto que hizo el Monumento a la Bandera y que también construyó la casa de Ricardo Rojas, que ahora es el Museo Casa Ricardo Rojas, que tiene la fachada.
¿Dónde está?
Ahora no recuerdo.
No, porque a mí se me confunden también, por eso te pregunto.
La fachada,
no es que te quiero poner un aprieto.
La fachada es una réplica de la Casa de Tucumán.
Ah, sí, sí.
Y cuando uno ingresa, sí, sí, se encuentra con un patio, bueno, con una serie de elementos arquitectónicos decorativos que remiten no a un neocolonial, sino a elementos amerindios, se podría decir, ¿no? Entonces, Ricardo Rojas escribe un libro que se llama Eurindia, donde él plantea esta conjunción entre lo colonial, entre Europa y las Indias.
Nosotros, sí, disculpame, nosotros tenemos, afortunadamente lo tengo a Diego Ruiz Díaz, que siempre se acuerda de todo, la casa de Ricardo Rojas, Charcas 2837.
Buenísimo, gracias por el dato. Ese es un productor.
¿Eh?
Ese es un
tal,
productor.
Tal cual, tal cual.
Bueno, entonces, hay como un emparentamiento entre las ideas de estos dos hermanos, uno que la va a abordar desde el lado de la arquitectura y el otro desde la pintura, ¿sí? Y Guido, o sea, Alfredo Guido, que va a ser director de la Escuela de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova entre el año 1932 y el año 1955, es decir, un amplio periodo de tiempo que recorre distintos momentos históricos, va a ser uno de los que mayores contratos reciba desde algunas compañías y desde el Estado para realizar pinturas murales, y va a también dar trabajo a los otros profesores, a los alumnos de la escuela, y en el programa de la escuela le va a dar un énfasis muy importante a la enseñanza de la pintura mural.
Esa escuela de la Cárcova estuvo muchos años ahí en Costanera y lo que sería la prolongación de Garay, por llamarlo, de la avenida Garay.
Exactamente.
Y está lleno de esculturas, sí, que han servido, va, en realidad de moldes, de esculturas que han servido para que estudien los alumnos, ¿no?
Exacto. Bueno, y volviendo al mural este que,
sí,
queríamos comentar, ¿no?, de la estación Bulnes, es un mural que se llama Canciones, Costumbres y Leyendas del País de la Selva.
Ajá.
Y seguro lo recuerdan los oyentes porque es muy colorido y representa como si fueran escenas separadas los distintos personajes que justamente Ricardo Rojas recolecta de las leyendas santiagueñas y que publica en su libro El País de la Selva. Entonces allí aparecen la Mulánima, la Salamanca, el Toro Supay, etcétera.
Sí, vos sabés que a propósito de lo que vos estás diciendo, hay una chacarera que a mí me gusta mucho, pero además me gusta mucho el cantor, que es uno de los, Carlos Carabajal, que es el papá de Peteco. Fue además uno de los integrantes de los cantores de Salavina, que lamentablemente en un accidente, hay muchos accidentes de en el que han muerto folcloristas en la noche, Graciela, vos lo sabés muy bien, sí, esto,
claro, claro,
por este asunto de que se tienen que trasladar de un lugar al otro,
es,
en esas rutas argentinas.
Hernán Figueroa Reyes, María Elena.
Sí, muchos,
sí,
tal
muchos,
cual.
Sí. De los que me acuerdo en este momento.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Hay otros más.
Uh-huh.
Hay, mejor no acordarse. Hay una chacarera preciosa que la canta Carlos Carabajal. Y que remite a las cosas que vos decís.
Así es, escucharemos a Tilio, a Carlos Carabajal, Tradiciones Santiagueñas, le pertenece junto a Pablo Truyenque.
Santiago, noble provincia, enduendada en leyenda, voy a hundirme en tus cercanos en busca de tus creencias. Santiago, vino y garganta de las coplas vidaleras. De guitarras anunciando chacarera, un violinista endiablado hasta su mamá me lleva, promesa ante reza un baile en la fiesta su manera. Desgarrando atardeceres con eternas letanías, a Crespina anda llamando su mujer arrepentida. Hay tiempo para llorar, le dijo cuando él se moría. Relato de aparecidos, orillando los braseros, alabanza, reza, bailes, músicos, salamanqueros, los costumbres ancestrales de Santiago del Estero. La llamaban Telecita, alma de los bailes era, murió quemada en el monte, hoy su nombre se venera, es santa de los perdidos y habita en la chacarera. Que es
ese quebracho machao de siglos, llanto llamador de hermanos que en la leyenda y sonido, el cacuy anda penando los rigores de un castigo. Mete miedo su alarido, por los ojos echa fuego, corre arrastrando cadenas por los caminos desiertos, le llaman el alma mula y anda purgando un incesto, relato de aparecido, orillando los braseros, alabanza, reza, baile, músicos, salamanqueros, son costumbres ancestrales de Santiago del Estero.
Escuchábamos a Carlos Carabajal, Tradiciones Santiagueñas, de Carlos Carabajal y Pablo Truyenque.
Tenemos un mensaje, sí.
Bueno, me llamo Genoveva y realmente estoy asombrada de que todavía existan esos murales de cerámica, porque en algunas estaciones yo he visto que lo hacen, han puesto otras pinturas. Bueno, realmente si se salvaron, bendito sea, ¿no? Porque a los que decidieron que no sacaran esas obras de arte. Muchas gracias por darme esa hermosa noticia.
Por favor, no hay que, están las dos cosas, vuelvas a explicar mejor, Cecilia, por favor. Insisto, estamos con Cecilia Beleg hablando de Perdidos en la Ciudad, Murales Invisibles, una historia de los murales en Buenos Aires.
Sí, afortunadamente siguen existiendo esos murales, a pesar de la inclemencia que implica el espacio del subte, que es muy caluroso, es muy húmedo, muchas veces se
ven hay filtraciones
de agua. Pero bueno, evidentemente el soporte ese, la cerámica, es muy, muy resistente. De todas maneras, felizmente existe un programa del subte de Metrovías de protección de esas obras y permanentemente se están restaurando, ¿sí? Si uno observa va a ver que bueno, a veces se pierde, se saca alguna algún cerámico, pero luego se repone, ¿sí? Hay un equipo de restauradores que están trabajando en eso. Al mismo tiempo, ¿sí?
Estaro.
Se van agregando murales, ¿sí? O ploteados en algunos casos últimamente. Lamentablemente, últimamente, a mí no me gusta lo que están haciendo con materiales muy poco nobles, que van a durar pocos años o meses, y entonces, bueno, son obras que no, que van a durar un tiempo muy acotado, ¿no? No están pensadas para
muchos años
perdurar como estos otros murales cerámicos, ¿sí?
Pero hay algunas que, ya que hablamos de esto de los últimos, claro, uno no conoce de materiales y esto, pero por ejemplo las del Menchi Sabat sobre tango, que lamentablemente murió este gran caricaturista, un artista, hay algunos que tienen reemplazo y otros que no. Sabat es uno, o ha sido uno de los irreemplazables. Uh-huh. Y hay algunas cosas de él, pero también están hechos con materiales así efímeros.
No, no, hay de todo un
esos
poco.
De tango, Troilo, Gardel,
A ver, en el 91 hubo un programa para que se inició en el Centro Cultural Recoleta para dotar de murales la línea B. Entonces ahí se incorporaron.
Es la que va por Corrientes.
De historietistas, que está Fontana Rosa, Crist,
en Negrito Caloi, en sí, la estación bueno, Amia.
Distintas obras que se incorporan todas en el año 91. Y esas se hacen con la misma técnica, son murales cerámicos. Y después, hace no tanto tiempo, se incorporaron estas de Troilo, después otras de Polesello también.
Ajá.
Bueno, son como distintos programas, porque Metrovías tenía esta idea de conservar el patrimonio cultural que tenía el subte y ampliarlo, ¿sí? Esas que vos decís de tango todavía, yo diría que son parte de estas obras que se hicieron con la idea de que duren, ¿sí?
Ajá.
Pero en los últimos años, los últimos 3-4 años se han hecho ploteos, ¿sí? Es como una publicidad.
Sí, está claro, sí. Está claro. Sí, 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 no, eso no, eso es más que efímero todavía.
Claro.
Hay este, si hablamos del de los subtes, por ejemplo, algo que yo recorrí muchos años, que es la línea que va de Constitución a Retiro, hay muchos paisajes campestres, carretas, gauchos, pampa. Eso está vinculado a lo que vos decías antes. Bueno, sí, poner algo que, como estos españoles, los españoles han puesto cosas de España, pero también pongamos cosas nuestras, hay ahí un algo deliberado, evidentemente.
Sí, bueno, justamente la línea C es la que es de paisajes de España, ¿sí? Pero después las otras, ¿sí? La D o la E, ahí ya aparece el territorio nacional.
Ah,
¿sí?
Yo me estoy confundiendo, claro, claro.
Pues vos estás pensando en esos que son... que están relacionados con el campo argentino,
sí, ¿sí? Sí.
Y también con la producción en el campo argentino. Por ejemplo, volviendo a la línea D, ¿sí? En la estación Bulnes, enfrente de este que acabamos de mencionar,
sí,
que representa las leyendas del país de la selva, hay uno donde se representa el trabajo en la zafra, ¿sí? Y ahí aparece, bueno, los trabajadores, las carretas, sí, pero asociado también a la producción, sí, siempre pensando en ese suelo, esa tierra que es productiva, que se va a poner en producción,
ajá,
que no es ociosa.
¿Tenemos mensajes, Graciela?
Sí, sí,
a
sí.
Ver.
Ricardo de Almagro pregunta qué pasa con el subte H. Y pregunta por el famoso mural de Siqueiros que tenía el dueño de Crítica, el señor Botana. ¿Dónde quedó? Y también, vía Facebook, nos felicitan por el programa María Kolkowski, Juan Califa, Adriana Petra, Ricardo de Tito y Marga Diego. Y que nos agregan que el tema es muy interesante.
Bueno, muchas gracias. Siqueiros.
Sí, bueno, gracias por los llamados y por las preguntas. Bueno, Siqueiros, que lo mencionamos al principio del programa, hablando de esa gran obra que es Ejercicio Plástico, que el mural en sí tiene una historia muy interesante, ¿sí? Primero empieza como un pedido de Botana de que Siqueiros realice esta
Botana
obra.
Botana es Poroto Botana, el histórico director de el diario Crítica.
En el sótano de su casa quinta en Don Torcuato, ¿sí? Entonces, Siqueiros, junto con Bernie, Spilimbergo, Castañino y el uruguayo Lázaro, van a pintar esa obra que... toma como modelo a Blanca Luz Brum, que es en ese momento la esposa de Siqueiros, y la técnica en la que está realizada, o el modo en que la hacen, es muy interesante, porque para los que vieron la obra, que afortunadamente se puede visitar en el Museo Casa Rosada, que se encuentra detrás de la Casa Rosada, está allí, ¿no? Entonces, está todo pintado, la bóveda, las paredes, las cuatro paredes y el piso, ¿no? Y lo que nosotros podemos ver son estas figuras femeninas, y también hay dos figuras masculinas que están como nadando y que observan al espectador.
Eso en la Casa Rosada, en el Museo de la Casa Rosada, se entra por afuera de la Casa Rosada. Los horarios los pueden consultar por internet. Y
sí,
no sé, creo que el lunes nada más está cerrado.
Sí, no sé si abre desde el miércoles, de miércoles a domingo.
De miércoles a domingo, seguro que los fines de semana está siempre abierto, sí. Sí.
Y vale la pena visitarlo. Entonces, Castañino decía que era que lo que habían pensado era como si fuera una caja de cristal donde estaba el espectador del mural, que se sumergía en el fondo del océano, y lo que veía el espectador era estos seres acuáticos medio de ensueño que se aproximaban a mirarlo, ¿no? Entonces Siqueiros dice que es un ejercicio plástico, ¿no? Ellos escriben una especie de manifiesto de la obra, que la firman todos juntos como equipo poligráfico, y lo que dice es que es un ejercicio en tanto que están probando técnicas nuevas.
Ajá.
Porque está pintado con aerógrafo, ¿sí? Y lo que hacen es bocetar los cuerpos desnudos, ¿no?, de blanca luz, proyectarlos con un proyector en, ajá, las paredes para ampliar, sí, sí, esa imagen,
sí,
y luego se pinta.
Pintarlo.
Y lo pintaron con reglas flexibles de stencil, ¿sí? El mural después fue... estuvo en un litigio legal durante
mucho tiempo en un contenedor, por ejemplo.
Sí, estaba separado, creo que en 5 contenedores,
sí.
Estuvo en un depósito de la aduana durante 17 años, ¿sí? Hasta que finalmente fue restaurado por un equipo conformado por gente de Tarea, de la Universidad de San Martín, y un equipo mexicano, ¿sí?
Tenemos 3 mensajes, pero los vamos a escuchar después de la música, así podemos poner esta música que a mí me gusta mucho, que remite a La Pampa, y yo lo que le pido a los y las oyentes es que hay 30 segundos de esa guitarra de Atahualpa que nos muestra lo que es La Pampa. Y después Atahualpa dice algunas cosas.
Atahualpa Yupanqui, autor e intérprete, Milonga del Solitario.
De vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento, y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. Ninguno debe pensar que vengo en son de revancha. No es mi culpa si en la cancha tengo con qué galopear. El que me quiera ganar, hay que tener buen parejero. Yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado, y me doy por bien pagado de entrando atrás del primero. Siempre bajito he cantado porque gritando no me hallo. Grito al montar a caballo si en la caña me bandeao. Pero tratando un verseao ande se cuenten quebrantos. Apenas mi voz levanto para cantar despacito, que el que se larga los gritos no escucha su propio canto. Si la muerte traicionera me acogota su palenque, háganme con 2 rebenques la cruz pa' mi cabecera. Si muero en mi madriguera mirando los horizontes, no quiero cruces ni aprontes ni encargos para el eterno. Tal vez pasando el invierno me dé sus flores el monte. Toda la noche he cantado con el alma estremecida, que el canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. Anaides tengo a mi lado porque no busco piedad. Desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de mis sierras, vivo y muero en soledad.
Lo que escuchábamos, Atahualpa Yupanqui, de su autoría, Milonga del Solitario.
Me parece que en los subtes de Constitución lo que intenta es reproducir las obras de María Campos, los de los famosos almanaques de Alpargatas. Buen día,
Asaltando pájaros, cerca de donde está la estatua del Cid Campeador, no recuerdo la calle, es una calle lateral, hay una reproducción del Guernica de Picasso en un mural de una pared. Siempre me llamó la atención si era original, cómo se había hecho, no sé si sigue estando, era una pared de barrio, digamos. Bueno, muy interesante el tema, gracias.
Sí, cuando, buen día, me llamo Ana. Cuando se refiere al Museo de la Casa Rosada, es el Museo del Bicentenario. Yo fui a ver el mural, me pareció extraordinario, por lo poco que entiendo, me encantó. Y me llamó la atención que hay mucha gente que se acuesta para verlo desde otro ángulo, digamos.
Quería terminar la idea, Soriani, cuando pasaste a las Falcones con Canaro. Yo no me acuerdo si era Yo No Sé Qué Me Han Hecho Tus Ojos, que para mí es mi predilecta. Bueno, yo tengo una tía que es coleccionista de obras de arte, Alonso Castellino, Vermi. Hasta tiene un Toulouse-Lautrec porque viajó por toda Europa. Artilio, querido, te hablan y de devoto tanto tiempo. Siempre aprendo y me gusta la música que pasás. Tenés muy buen gusto. Acá te dedico la clase. Hay murales de Trencito Verde de cuando yo era chica, del Federico Lacroce. Yo tengo fotos sacados, son una obra de arte.
Muchas gracias. ¿Vos tenés algún mensaje?
Sí, a nuestro WhatsApp 11-3109-5896. Aquí nos escribe Gustavo desde El Bolsón, dice Siqueiros, en el Museo del Bicentenario, también como contaba el oyente, la película El Mural relata sobre la realización del mismo que se puede ver. Excelente el programa, como siempre, nos saluda Gustavo.
Muchas gracias, Gustavo. Sí, es cierto que hay un documental sobre cómo se hizo esto. Ahora él me lo está haciendo recordar desde El Bolsón. Y sobre el museo de la Casa Rosada, lo que quiero decir es que es un museo bárbaro, quizás sea el museo histórico, porque tiene mucho más que el museo histórico que queda casi enfrente de mi casa. Y ahora además hay un espacio dedicado a Raúl Alfonsín porque se cumplieron 35 años de su victoria y la vuelta a la democracia. Así que yendo ahí se pueden ver todas estas cosas. Pero está preguntando cosa que yo la verdad no recuerdo, el Cid Campeador, ahí algo vinculado a Guernica, ¿puede ser? ¿Vos te acordás, Cecilia?
Sí, la verdad que me gustaría tener el dato más preciso. No sé si se tratará de, bueno, la imagen del Guernica es una imagen que todos conocemos y que ha sido reproducida infinidad de veces. Hasta recuerdo un chiste de Quino.
Claro, claro, sí.
Con el Guernica, ¿no?
Claro, claro.
Pero no sé si será, muchas veces se lo retoma como dentro de lo que nosotros podemos decir que son las pintadas políticas, ¿sí? A veces hay murales con un sentido claramente político y muchas veces se retoma el Guernica justamente, bueno, para hablar de la violencia, de las injusticias y demás. No sé si es el caso o se trata de una reproducción más cuidada, digamos, que esté en el ingreso de algún edificio o lo que sea. Me interesaría ese dato.
Ah, y disculpame, sí. No,
y para contestar al otro oyente que preguntaba en relación a los murales de Florencio Molina Campos.
Eso te iba a preguntar, si lo mirá vos.
Esas son tres obras que están, justamente como dice el oyente, en la estación Constitución de la línea C. Pero la diferencia de estas obras y las que hablamos al inicio, de Alfredo Guido o Rodolfo Franco, que fueron pensadas para ese espacio, ¿sí? Es decir, Chadopif los contrata para que hagan los bocetos, los cartones, llamaban ellos, de que iban a decorar esas estaciones. En cambio, estos otros son reproducciones que se hacen post-mortem del artista, ¿sí? Se toma el calendario y se reproduce, se lleva la cerámica.
Algunos, claro, claro.
Esa obra, ¿sí? Entonces, sí, son hermosas y realmente creo que son representativas, ¿no? De nuestra cultura visual. Pero bueno, fueron realizadas en 1998, ¿sí?
Esa es la diferencia. Los otros tienen 60 años antes. Sí. Están puestos. ¿Tenés un mensaje, Graciela?
Sí, Cecilia de Boedo nos escribe: saludos para Tilio, interesante el programa, muy interesante, dice. ¿Podrá la profesora Cecilia decirme qué pasó con las hermosas cerámicas que componían los murales de la línea E, Plaza de los Virreyes, Constitución? Allí se veían parte de nuestra historia, como el cruce de los Andes, el éxodo de Jujuy, y fueron reemplazados por espantosas y oscuras pinturas, sobre todo una que muestra un hombre diciendo: ahí viene el tren. Bueno, gracias por el aporte, Celia de San Juan y Boedo.
Muchas gracias. Yo la verdad que no me acuerdo de esto. Puede ser que hayan estado exploteadas, pero algunas hay en la línea.
La del éxodo de Jujuy, hasta donde sé, sigue estando, pero está en otra, está, creo que justamente en la estación Jujuy. No sé, si es algo muy reciente, indagaré al respecto.
Sí, lo que pasa, lo que pasa es que la línea E tiene la prolongación de
el premetro.
Claro, no, y además de Avenida La Plata más allá. Antes no estaban esas estaciones.
No, no, no.
De Avenida La Plata a Plaza de los Virreyes, ahí tenemos varias estaciones. Tres, creo, o cuatro estaciones, ¿no? Yo lo que te quiero preguntar, porque hay un trabajo tuyo entero sobre eso, sobre los murales de Quinquela Martín, quizás nuestro artista plástico más conocido, por lo menos, ¿no es cierto?
Sí, exactamente. Quinquela es uno de los artistas que la gente más recuerda y más reconoce. Pero su labor como muralista es bastante desconocida, ¿sí? En general se piensa en los óleos que él pintaba con espátula, pero no se conoce tanto esta pintura mural que él lleva adelante. Entonces, lo que es interesante su caso, porque él lo que va a hacer es, por un lado, recibir algunas comitencias del Estado, ¿sí?, para realizar murales, por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas y en el Ministerio de Economía.
Hay uno en el despacho del ministro.
Exacto.
No sé de cuál Economía. Hoy, pero yo he estado ahí. No sé si es ahora del ministro de Salud, que es su secretario, o de la ministra. ¿En cuál? ¿El del secretario, el de Salud? ¿Diego, sí? Bueno.
Y el otro estaba en el comedor de los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, que ahora está en la terminal de cruceros. Lo trasladaron a ese lugar. Y fue restaurado hace poco tiempo. Bueno, entonces, digo, la particularidad de Quinquela es que él va a conseguir él mismo las paredes para pintar, porque lo que hace, por ejemplo, es compra terrenos en La Boca y construye edificios que son para la comunidad, ¿sí? Y los va a decorar esos edificios con murales. Algunos cerámicos, otros son en realidad óleos sobre tela, ¿sí? Quedan empotrados en la pared, pero que son concebidos para ese espacio. Si bien no se trata de pintura al fresco, a veces se trata de pintura al seco, ¿sí? Que es cuando se pinta directamente la pared con pintura, ¿no?
Eso está a la vista hoy.
Claro, esos están, por ejemplo, el primer gran ciclo de murales que él hace, que cuando pinta 16 murales, es para la escuela, es una escuela primaria que
Disculpame,
se encuentra...
Disculpame, vos decís que él compra el terreno,
compra el
la
terreno,
hace construir y dona la escuela.
Claro, él compra el terreno y lo dona al Ministerio de Educación para que construyan
una escuela.
O sea, dona el terreno para que hagan la escuela.
Exactamente. Y después
es interesante
y después
el mecanismo.
Pone los murales.
Y después pinta los murales. Entonces, él tiene esta idea de que es bueno para los niños que vean estas imágenes mientras están en las aulas, porque eso, bueno, va a forjar su carácter, etcétera, etcétera. Y además, otra particularidad es que cada aula lleva el nombre de un artista, ¿no? Entonces, una se llama Pío Colivadino y otra se llama De la Cámara, bueno, y así.
¿Cuáles son los temas? Que de eso vos te ocupás bastante, que hay una temática reiterada en Quinquela.
Bueno, él, su gran tema es el riachuelo, ¿sí? Y es ese perfil que él ve de las chimeneas humeantes, los edificios que se ven en la otra costa del riachuelo y, por sobre todo, el trabajo en los barcos, ¿sí?
Y figuras grandes, es decir, no todos los seres humanos tienen las proporciones que le pone Quinquela, ¿no? Que evidentemente es una exaltación al trabajo, ¿no?
Exactamente, sí. Entonces, bueno, es esos cuerpos también doblegados, ¿no? Por el peso de los sacos que cargan y descargan los barcos, pero son trabajadores anónimos, se podría decir, ¿no?
Claro.
Son como siluetas, ¿no? Que trabajan en forma ordenada y que le dan vida al riachuelo.
Tal cual, tal cual. Vos tenés un mensaje porque yo, a propósito, sí, del riachuelo, tengo un lindo tema para escuchar.
Sí, volviendo al tema del subte, Amalia, sí, González pregunta por el punto de vista inserto en algunas obras. Una cosa es una obra y su visión. ¿Se pensó desde el subte o desde el andén de enfrente? Por otro lado, si no se piensa en eso cuando se trasladan las obras.
Ajá, es interesante la,
sí,
la
consulta.
Sí,
excelente pregunta. De hecho, el formato de las obras de estos murales cerámicos del subte es un formato exageradamente apaisado, ¿sí? Entonces, cuando yo los estaba estudiando me costaba mucho fotografiarlos porque no hay un punto de vista. El punto de vista ideal es desde el andén de enfrente.
Es desde enfrente, ¿no es cierto?
Donde uno puede abarcar,
claro,
toda la obra,
claro,
¿sí? Tal como dice la oyente. Pero si uno quiere ver el detalle, tiene que estar en el andén donde está la obra. Y este formato, así, que es de 1 a 7, ¿sí? Tiene que ver con la forma de las estaciones de subte, ¿no? Que son muy largas y el techo no tan alto. Pero por eso los artistas, cuando hicieron los cartones para esos murales, lo que van a hacer es realizar una obra que se pueda hacer leída en su conjunto, desde el andén de enfrente, pero también con detalles, como pequeñas viñetas, para ser vistos desde cerca. Esta característica se ve más claramente en los murales que hablamos al principio, que son de 1934, Paisajes de España, donde directamente se recortan las viñetas poniendo entre cada vista de cada ciudad un árbol.
Ajá. Entonces, sí, claro.
Si,
sí, sí.
Si las miramos nuevamente...
Eso en la línea C se ve claramente.
Exactamente. Hay un árbol entre cada... separando cada ciudad. Entonces uno así está cerca y puede ver esa pequeña imagen, pero si está lejos puede ver ese conjunto que también es armonioso.
No, los oyentes, acá tenemos en realidad en este caso Diego se está luciendo, ¿eh? La reproducción del Guernica está en Villa Crespo y fue realizado por estudiantes de la escuela Prilidiano Pueyrredón, un poco lo que vos decías, ¿no? Pero en este caso lo hicieron estudiantes de la Pueyrredón.
Bueno, muchísimas gracias por el dato.
Sí, sí, ya vamos a escuchar, hablamos del riachuelo, vamos a escuchar una preciosura de un cantor de los mejores que ha dado afortunadamente la cultura del país. Es un cantor criollo y obviamente ha cantado tangos también, por supuesto, como pocos.
Edmundo Rivero de Cobián y Cádicamo, Nieblas del Riachuelo.
Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordajes donde el viento viene a huyar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, corvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo y hacia el mar han de partir. Niebla del Riachuelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del Riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña, marinero, con tu viejo bergantín, bebe tu nostalgia en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción, llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, borda de lanchones sin amarras que soltar, triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del figón. Niebla del Riachuelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del Riachuelo, de este amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós.
Lo que escuchábamos, Edmundo Rivero, de Cobián y Cadícamo, Nieblas del Riachuelo.
Para la espata uno sol, siento no darle más precisión sobre el tema del Guernica, pero una de las avenidas que confluye es la avenida San Martín, sobre Sin Calciador. Una de las laterales que da sobre un par que hay ahí, tenía la reputación del Guernica. Probablemente tenga alguna connotación de lo que ella dice. Estaba sobre un muro que daba algo así como un corralón, si mal no recuerdo. Bueno, suelo pasar por allí, volveré a ver y a darle precisiones. Gracias, es muy amable.
Señora Uleta, le quiero decir que el subte primitivamente iba de Constitución a Boedo y después hicieron después lo cambiaron, lo hicieron de donde sale ahora, de Bolívar a Plaza de los Virreyes. Entonces puede ser que hayan desaparecido como...
Hola, buen día, habla Pupi. Bueno, escucho todos los sábados mientras desayuno. Cuando acompaño a mi nieto a River, hay dos murales de Quinquela Martín dentro del buffet, dentro de la confitería, de 1927, preciosos, de cuando River empezó en Boca. Entonces se muestra a un Quinquela donde se ven caras, ojos, gestos que no se ven los demás en los cuadros, digamos. Estos son murales gigantes.
Qué interesante, ¿eh?
Graciela.
Y en otro orden, Quique Figueroa saluda a los hinchas de Huracán que el 1 de noviembre celebraron su día.
Bueno, muchas gracias. Sí, el oyente... la precisión se la estaba dando en realidad nuestro productor Diego Ruiz Díaz. Está en Villa Crespo, como usted dice, y fue realizado por estudiantes de la Escuela Prilidiano Pueyrredón, esta reproducción del Guernica. Y de River, vos es cierto que hay ahí,
sí,
también hay quinquelas, hay más cosas de lo que uno supone, ¿no?
Exacto. Quinquela pintó murales en 3 estadios de fútbol, en Boca, en River y en Racing. Y en todos ellos hace alusión, bueno, en el caso de River, ¿no?, al nacimiento del club en la Boca.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, entonces siempre aparece otra vez el Riachuelo, que aparece casi en todas las obras de Quinquela. pero también aparecen los hinchas, los jugadores de fútbol con las camisetas del color del club, y también los hinchas, ¿no? Por eso la oyente hace referencia a las caras, ¿no? Porque entonces ahí lo que está representando es el fanático de fútbol.
Tal cual. También hay uno, cierto, en Racing. Yo que soy hincha de Racing.
Claro, sí.
Quinquelas hay en, evidentemente, en muchos lugares, pero sería bueno, porque pasa lo que vos decís, están invisibilizados. Uno pasa por la puerta y no le presta mucha atención. Ahí en la Vuelta de Rocha, en Pedro de Mendoza, está la escuela y el museo de Quinquela Martín, y ahí hay mucho.
Sí, y también está el Teatro de la, Riviera al lado, está un centro odontológico, un jardín de infantes que...
El hospital odontológico, que está ahí al lado, claro, tal cual.
La escuela gráfica, este jardín de infantes, que en realidad era un lactario, sí, un lactario municipal. Todos esos son terrenos que él va comprando. Empieza por el de la escuela y compra toda la cuadra y sigue con la cuadra siguiente. Y lo que va haciendo es transformando ese perfil, ¿no?, de esa calle que está mirando el riachuelo. Y él se muda ahí mismo, ¿no es cierto? Porque donde ahora es el museo, arriba de todo estaba su casa, que se puede visitar, que ahora es parte del museo. Se puede ver su cama, el teléfono, que está todo pintado de colores. El teléfono es de un color, la cama de otro, el piano pintado, o sea, es como muy característico, ¿no?, de lo colorido de su obra. Y volviendo a los murales de la escuela, él ahí va a tomar otros temas, no solamente el riachuelo, que está presente, pero también temas más lúdicos, como el carnaval, como uno que a mí me encanta, que es un paisaje del océano, del fondo del mar, donde hay unos buzos, un gran pulpo, calamares, ¿no? Entonces, imagino lo que sería para esos niños que estudiaron en el año 38, 39, 40, ¿no?, tener esas grandes obras en el aula donde estaban tomando clases. Y aún para los niños que hoy en día tienen,
van ahí a la escuela, obras, porque esa escuela está en funcionamiento,
exactamente,
obviamente.
Y van a esa escuela y tienen esas grandes pinturas en el aula donde toman clases.
Tal cual. Vos, a propósito de las escuelas, estás en una búsqueda, así que por ahí algún oyente te puede ayudar, nos pueden mandar incluso el programa que viene, porque nos estamos quedando corto de tiempo. ¿Qué es lo que estás haciendo, Cecilia?
Sí, estoy trabajando ahora sobre pinturas murales en escuelas primarias durante el primer peronismo. Hacia 1950 hay un decreto por medio del cual se decide que todas las escuelas primarias que se construyan van a tener pinturas murales en las aulas. Y he podido recuperar a partir de las fuentes algunas, pero sé que había muchas más, y como esas escuelas, bueno, siguen funcionando como escuelas, pero han sido repintadas y demás, me cuesta mucho encontrar esos datos. Así que si alguno de los que escucha tiene algún dato para aportar, les agradecería muchísimo.
Tenemos otro mensaje de voz y otro tiene Graciela. ¿Vamos allá?
Hola, buen día. Mi nombre es Alfredo de Parque Patricios. Es un mensaje para Soltando Pájaros. Interesantísimo el programa de hoy. Los felicito, los escucho siempre. Y hay un mural de Quinquela en la Casa del Teatro, en el Teatro Regina, antes de entrar a la sala, o creo que hay dos, uno de cada lado, enormes, hasta el techo. Muchas gracias, buenos días.
Y Jorge de la Plata felicita por el tema y el programa, y nos cuenta que él realiza desde hace tiempo en La Plata un relevamiento fotográfico de los murales. No son de tipo institucional ni tampoco de artistas conocidos. Son expresiones de origen popular, pero de gran valor artístico algunos. Como muchas veces se venden las casas, ¿no?, o negocios inmobiliarios intervienen, él por eso aclara que releva este tipo de expresiones.
Muchas gracias, Jorge, uno de nuestros oyentes originarios. Y Está hablando de este mural de Quinquela, ¿vos lo tenés presente? ¿Lo
sí, 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 sí. Quinquela pinta en muchísimos espacios, inclusive en el Tiro Federal, en...
Ah, claro.
En el edificio de la policía, en muchísimos lugares encontramos obra de Quinquela, que además es muy característica y muy reconocible por todos nosotros, ¿no? Y con respecto a lo que comentaba este oyente, ¿no? De el tomar fotografías, de registrar, es importante, ¿no? Porque muchas veces estas obras se pierden por desconocimiento de las personas que habitan esos espacios, o a veces por renovación.
Nos tenemos que ir, Cecilia. Muchas gracias por haber estado aquí en Soltando Pájaros. Nos vamos con una milonga criolla hecha, cantada por un cantor de tango que a mí me gusta mucho. Es un ya muerto hace unos cuantos años, Néstor Feria, un uruguayo que el autor de este tema sobre las carretas. Pero como siempre, muchas gracias, Cecilia.
Muchas gracias a vos por la invitación.
Nos despide Graciela Almada. De mi parte, gracias y hasta el sábado que viene.
Así es. Nos vamos con Tito Reyes, Aníbal Troilo, haciendo de Néstor Feria Las Carretas.
La larga fina se arquea, muy quejumbrosa y jadeante, como un monstruo agonizante que en las sombras cabecea. Como viejas en cuclillas divisando la extensión, divisando la extensión, las carretas en montón se han sentado en las cuchillas, y por las blancas costillas de los toldos silba el viento, y junto al fuego un acento y seno de amargo rezando muerde y estruja los labios con las palabras de un cuerpo.